Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
¿Qué tal? Muy buenas noches. La vida es sueño y los sueños, sueños son. Es una frase de la obra La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. Una reflexión sobre la naturaleza de la vida. Y esta noche vamos a reflexionar sobre todo esto aquí, en este programa. María Torrente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo me gusta a mí dormir?
Anda que no, y soñar.
Y soñar ya ni te lo imaginas. Bueno, tú sí, pero luego hablaremos de ello con los oyentes.
¿Sueños extraños? ¿Son una puerta a los sueños hacia otras realidades?
¿Sí son no? Una puerta hacia otras realidades, claro que sí.
Nos vas a contar algún caso y además nos traes un expediente X de María Torrente.
Exactamente.
Un caso que te ha llegado a ti y que hacia la mitad, hacia el final del programa, nos lo vas a contar.
Exactamente.
Danos alguna pista. Nos vamos a ir a una casa.
Nos vamos a ir a una casa que pude visitar en sueños.
¿Habéis tenido algún sueño premonitorio? ¿Habéis soñado con algún familiar fallecido? Enviándonos un correo electrónico, nos encantaría leerlo. Info Madrid Misterioso, todo seguido y en minúsculas. Info Madrid Misterioso @gmail.com. Pues nada, María, vamos a embarcarnos en este mundo tan propicio para estas horas de la madrugada. ¡Que nadie se duerma!
No, por favor. Además, ahora tenemos unas noches tan agradables que ha llegado la primavera y estas noches son muy especiales y son muy propicias para adentrarnos en misterios.
Preparando la Semana Santa, que parece ser que va a ser pasada por agua, pero no pasa nada.
No
que
pasa
esto
nada.
Nos quite la ilusión de iros por ahí. Amigos, amigas, ya sabéis, esto es Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín. Comenzamos. En las antiguas arenas de la guerra, cuando los dioses aún se paseaban entre los hombres y la gloria se forjaba con sangre, Homero cantó la historia de Agamenón, el Atrida, el implacable guerrero aqueo que, tras vencer a los teucros, abatió al jefe troyano Vianor. Pero de aquella tragedia surgió una sombra que escapó de la muerte para labrar su propio destino. Era Vianor II, hijo del vencido, quien, con el fragor de la guerra tras de sí, emprendió una huida desesperada. Despojado de su hogar y sin poder hallar un barco que le devolviera a Grecia, atravesó los Dardanelos hasta llegar a una tierra ignota, agreste y feroz, la actual Albania. Allí la leyenda asegura, fundó su reino, trazando los cimientos de un linaje de fundadores que se perdería en la bruma del tiempo. A su muerte, su hijo Tiberis ascendió al trono y con él la tragedia volvió a acechar. Tiberis tuvo dos hijos, el legítimo Tiberis II, que heredaría su linaje, y Vianor III, nacido de la unión secreta con una mujer enigmática, la campesina Manto, apodada la Fatídica, la que dice el destino, una mujer de la que se contó que venía más allá del velo de la realidad. Para evitar que la sangre ilegítima disputara el poder, el rey ofreció riquezas al niño y a su madre y los obligó a vagar por tierras extrañas. Así, Manto y su hijo marcharon hacia el norte y en su errar, Vianor fundó una ciudad en honor a su madre, la actual ciudad italiana de Mantua. Pero el destino no había terminado con Vianor. Convertido en rey, tuvo un sueño en el que el dios Apolo le susurró un mandato divino. Debía abandonar Mantua y partir hacia la tierra donde muere el sol. Un nuevo reino lo aguardaba. Fue entonces cuando tomó el nombre de Ocno, el que ve el porvenir a través de los sueños. Durante 10 años atravesó bosques y ríos, cruzó montañas y desiertos, guiado solo por el eco de su visión. Y entonces, una noche, Apolo volvió a susurrarle en sueños. Había llegado. Al despertar, se encontraba en una vasta pradera salpicada de arroyos donde erraban los carpetanos, un pueblo nómada que vagaba sin rumbo esperando una señal de los dioses. Los hombres de Ocno y los carpetanos unieron sus fuerzas y comenzaron a levantar una ciudad, pero pronto estalló la discordia y las tensiones eran patentes. ¿A qué deidad consagrarían su nuevo hogar? La respuesta llegó una vez más en el mundo de los sueños. Apolo descendió para hablarle por última vez. Dos cosas debía saber. La ciudad que debía ser consagrada a Metragirta, la diosa madre, la eterna Cibeles. Y para que esta ciudad prosperara, Ocno debía ofrecer su propia vida en sacrificio. Con la serenidad de un elegido, Ocno ordenó cavar un foso y sin titubeo descendió en él. Sobre su cuerpo, una losa selló su destino. Fue enterrado vivo como sacrificio a los dioses y entonces el cielo se rasgó. Todo el pueblo se sentó alrededor mientras oraban y entonaban cantos fúnebres hasta que, la última noche de aquella luna, se desató una terrible tormenta en la sierra y, de entre los relámpagos, emergió la diosa Cibeles, montada en su carro tirado por dos leones. Sus ojos relampaguearon con fuego divino mientras extendía su mano hacia la tumba de Ocno. En un instante, su cuerpo fue arrebatado por la diosa y desapareció en el horizonte, convertido en leyenda. Desde aquel día, la ciudad fue llamada Metragirta, un nombre que con los siglos mutó, se transformó y resonó con fuerza. De Metragirta pasó a Majerit y finalmente a Madrid. Bueno, María, la historia legendaria de cómo Madrid fue fundada por un oniromante, por una persona que podía recibir mensajes en sueños, por este Ocno Vianor.
¡Qué preciosidad de historia! ¡Qué leyenda tan bonita! Los bellos los tengo ahora mismo, vamos, de punta. Maravilloso.
Y aquí aparece ya Cibeles, ¿no? Como una diosa que, aunque la estatua es muy posterior a todo esto, es del siglo XVIII, refleja esa misma leyenda de Ocno Vianor. Hay que decir, bueno, para que lo sepáis, la fuente de la Cibeles, como digo, pues fue un proyecto de Carlos III, en el que interviene, pues nada más y nada menos que Ventura Rodríguez. Estamos hablando, repito, de finales del último tercio, digamos, del siglo XVIII. Pero esta historia, ¿cuándo nace? Bueno, pues lo cierto es que se cree que esto, bueno, pues no ocurrió, o no tal y como lo han contado, vaya. Que esto es una especie de leyenda, vamos a decir, fundacional de Madrid, uh-huh, para darle empaque a la ciudad que acababa de ser, como aquel que dice, capital.
Oye,
del
pues
reino.
A mí me gusta, yo me la quedo.
De la misma manera que París tiene su propia leyenda también, uh-huh, rimbombante, que tiene que ver con la mitología, pues ¿por qué no también la tiene que tener Madrid? El problema es que quizás surgió de una forma un poco tardía, un poco forzada. A mí me encanta. Fue un historiador y sacerdote madrileño, Jerónimo de Quintana, el que en su obra, en 1621, que se titula A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid, historia de su antigüedad, nobleza y grandeza, pues se escriben estos textos, no sé muy bien basándose en qué, de que esos guerreros de Troya, tras la caída de Troya, pero esos herederos de esa ciudad y de ese lugar que hasta hace no mucho era mitológico, pero que fue descubierto, las ruinas de Troya, pues ese príncipe acabó fundando, bueno, pues lo que ya hemos dicho. Bueno, y a esto habría que sumarle también las declaraciones del humanista Juan López de Hoyos, en un relato que publica en 1569, en el que habla también de otros. Decían que estos guerreros llevaban en su estandarte un dragón. También López de Hoyos decía, repito, que en la muralla, en un trocito donde hoy tenemos la plaza de Puerta Cerrada,
¿sí?,
se habría encontrado una piedra con un blasón con un dragón. Por eso vais a ver que, aparte de la osa y el madroño, en algunos escudos de Madrid aparece un dragón. Vinculado con esas leyendas fundacionales de un origen remoto y mitológico, de un pasado que posiblemente no existió, pero que nos gusta mucho para el programa de hoy, puesto que hablamos de algo que aquí es capital, el mundo de los sueños. Apolo, que es un dios que se revela a algunas personas a través de los sueños, a este Ocno Vianor le dice: sigue tu camino, sigue hasta que yo te diga que tendrás que fundar una ciudad. Y un día estaban ahí nómadas en la península ibérica, estaban por ahí los guerreros de Ocno Vianor, los más fieles, en esa zona de Carpetanos, y se despierta justo cuando Apolo le susurra: aquí es. Y se despierta y dice: pues aquí va a ser, aquí planto. Y eso
tenía
era...
ganas, ya me imagino, él de decir: pues ya ha llegado.
Claro, y eso sería más o menos la zona más antigua de Madrid, ¿no? Pues la zona que está por la calle de Segovia, por el viaducto, por toda la zona de Palacio, toda, uh-huh, esa zona que es el Madrid más antiguo, donde se han encontrado vestigios de mezquitas y demás, pues por ahí estaría, por la calle Mayor, etcétera. Y ahí parece que puso ese campamento. De hecho, si vas por la calle de Segovia, por la parte de atrás de la iglesia de San Pedro el Viejo, que quizá la semana que viene hablemos de ella porque tiene que ver con la Semana Santa, ahí duerme Jesús el Pobre, en San Pedro el Viejo, la iglesia con el campanario caído, torcido. Es una iglesia muy antigua y muy bonita. Justo por... ¿Tú has estado allí, en San Pedro el Viejo?
Sí, claro que sí.
Hay una energía muy especial en esa iglesia.
Sí.
Detrás hay un cartel que dice: aquí estuvieron las fuentes de San Pedro, donde se encontraron asentamientos visigodos. O sea que Madrid sí fue fundada oficialmente como ciudad, como medina, por los musulmanes. Pero hay muchos historiadores que ven más lejos de esto y ven que ya había algún tipo de asentamiento temporal, quizá campamento sin nombre, en ese mismo lugar. Así que bueno, pues eso, un personaje apasionante, y que nombra también a la ciudad, también se le ha nombrado a Madrid Mantua Carpetanorum.
Uh-huh.
Mantua, por esa madre que tuvo, que también era visionaria, la fatídica le llamaban, pero no fatídica por algo malo, sino porque la que podía ver el fatum, el destino, la fatídica Manto, y él nombra a la ciudad en honor a su madre. Unos dicen que la nombra Metragirta, que es el nombre de Cibeles, sí, que luego se deforma en Madrid. Yo por ahí no veo mucho, tampoco mucha conexión, porque Majerit quiere decir otra cosa, quiere decir algo así como fuente, arroyo. Pero vamos a ver en escudos de Madrid esta palabra, Mantua Carpetanorum, uh-huh, ¿no? Que es la ciudad Mantua de los carpetanos, que fueron los que se aliaron para fundar ese Madrid antes de que llegaran los musulmanes. Todo ello por un sueño. Y la diosa Cibeles, que tiene mucho poder y que de alguna manera nos protege, seamos del equipo que seamos.
Por supuesto.
Este año ya te digo yo que los merengues van a pisar poco las Cibeles. Ya lo siento, ¿eh?
A mí me gusta pensar que el origen de nuestra ciudad tiene que ver con los sueños. Me parece precioso.
Sí, eso es muy bonito. Vale, vamos a hablar de cómo funcionan los sueños. No se sabe a ciencia cierta para qué soñamos. No se sabe. Se ha estudiado que es un proceso psicológico para comprender las cosas que en el día a día nos preocupan. De hecho, hay diferentes tipos de sueños. Yo creo, María, que podríamos hablar de los sueños cotidianos en los que se te cuela el vecino, se te cuela tu jefe, para desgracia de muchos, se te cuela, en fin, ¿sabes?
Personajes. Sí, los que apareces haciendo cosas rutinarias.
Con tu perro dando un paseo, ¿vale?
O, por ejemplo, aquellos que son más fantasiosos, ¿no?
Claro, luego están los que son absurdos, que a lo mejor tienen que ver con arquetipos psicológicos.
Sí.
Pues sueño a que me persigue, sueño con mis miedos, sueño con una tarántula gigante, ¿vale? Y luego hay otros sueños. Para mí habría varias categorías, ¿eh? Una sería la de los sueños que revelan secretos, digamos, sueños premonitorios, y otra sería sueños que contactas con otras esferas, ¿no? Sueños con fallecidos. Pero bueno, vamos por partes. Hay dos fases del sueño principalmente, dos grupos, mejor dicho, hay varias fases, pero hay dos grupos que serían el sueño no REM y el sueño REM, ¿vale? El sueño no REM, que es como empezamos, primero hay un adormecimiento, es esa transición entre la vigilia y el sueño, donde pueden manifestarse alucinaciones o no alucinaciones, lo que llaman hipnagógicas. Es cuando te estás durmiendo, cuando estás a punto de quedarte dormido, donde aparece ese efecto vértigo.
Sí, que parece que te estás cayendo,
que agarrar,
¿verdad?
Porque parece que te vas a caer a algo. Sobre eso hay mucho escrito. Hay quien dice que en ese momento tu cuerpo astral, vamos a llamarlo así, quería separarse de tu cuerpo físico, pero no ha salido bien y ha vuelto inmediatamente.
Y das ese salto, ¿no? Como ese susto.
Ese salto de, ¡ay, madre, que me iba! Y otros dicen que es una reminiscencia de cuando éramos simios y vivíamos en árboles y por la noche nos dormíamos ahí y estábamos medio pendientes de si te mueves un poquito para un lado, te caes y
algo
te tenías
instintivo,
que sujetar,
claro.
Te tenías que sujetar en esa rama. Bueno, pues hay una etapa 1, que es el adormecimiento, una etapa 2, que es el sueño ligero, que es el 50% del tiempo total de un sueño. Además, el sueño es el ciclo del sueño empieza, termina y vuelve a empezar otra vez. Es una cosa que se va repitiendo, puede haber 5 o 6 ciclos del sueño en una noche. En esta fase la temperatura corporal desciende y la actividad cerebral se empieza a ralentizar. Y luego encontramos la etapa tercera, que es el sueño profundo, también conocida como sueño de ondas lentas. Es la fase más reparadora. Durante esta etapa el cuerpo realiza funciones de recuperación y fortalecimiento del sistema inmunológico.
Qué importante es dormir bien y dormir las horas suficientes, ¿verdad?
Y fíjate, para nuestro rutina, sistema inmunológico. Tener una higiene del sueño, que es tener rutinas, no estar muy activo justo antes de irte a dormir. Hay un montón de consejos que podemos dar porque los hemos puesto en práctica.
No mirar pantallas, dicen también, que esto poquitos lo cumplimos, ¿eh?
No comer copiosamente, no cenar copiosamente. Y si cenas copiosamente, que pasen por lo menos 2 horas, etcétera. Y ahí entramos en la fase REM. La fase REM, que se llama así por Rapid Eye Movement, movimiento rápido de los ojos, debajo de los párpados. Esto es bastante creepy. Si pudiéramos levantar el párpado a alguien que está en REM, veríamos cómo el ojo está moviéndose.
Así como hacía Marujita Díaz, me está viniendo a la cabeza.
Vaya comparación. Bueno, pues sí.
Bueno, ella giraba los ojos de una manera muy curiosa.
Claro, en ese momento nuestro cuerpo echa el cerrojo, en la fase REM. Y justo cuando nos despertamos en los prolegómenos de esta fase, que sería la última antes de que vuelva a comenzar el ciclo, un ciclo puede durar una hora y media más o menos, una hora y media, como mucho cerca de dos horas, pero no suele llegar a dos horas. Cuando termina esa fase, nuestro cuerpo está bloqueado. Y ahí es donde, si te despiertas en ese impasse, puedes sufrir lo que se llama una parálisis del sueño.
Tan angustiosa.
¿Te ha pasado alguna vez?
Sí, me ha pasado.
A mí también.
Sí.
Una vez, que yo recuerdo.
Alguna vez me ha pasado. En momentos de mucho estrés suele pasar, es más fácil que ocurra.
Sí, yo no estaba durmiendo en mi cama.
Claro.
Es más, te diré, estaba durmiendo en una colchoneta hinchable.
Terrible situación. Y dicen que dormir boca arriba también lo favorece.
Sí, favorece. Bueno, pero una de cada cuatro personas ha sufrido esto, que es despertarte, sí, abrir los ojos, pero sentir que no te puedes mover. Porque tu cuerpo todavía tiene el cerrojo echado para que duermas tranquilamente, no te caigas de la cama, no hagas movimientos
violentos,
bruscos,
que puedas hacerte daño, ¿verdad?
No representes lo que estás soñando.
Claro.
Y le pegues un manotazo al de al lado, por ejemplo, si es que tienes a alguien al lado. Y entonces es angustioso porque no puedes gritar, no puedes hablar, no te puedes mover, solo puedes mover los ojos y ver que a tu alrededor es posible que haya invitados.
Vaya.
Yo cuento un caso, muchas veces lo he contado, porque yo he hablado muchas veces del mundo de los sueños, que un compañero de la universidad me contaba que durmiendo, tuvo una parálisis del sueño, se despertó, pero no podía moverse. Dura segundos, ¿eh? No dura más de un minuto, pero se te hace eterno. Y él lo único que pudo hacer es mirar un poquito hacia su cuerpo, solo para ver cómo un ser monstruoso, podríamos decir un demonio,
sí,
estaba rajándole las tripas.
¡Qué horror!
Una alucinación. Luego tú no tienes las tripas. No es como Freddy Krueger, que
es
luego
como
se
que
cumple.
Se le mezcló el mundo de los sueños, una especie de pesadilla con que estaba ya medio despierto, medio dormido. Algo horrible, la verdad.
Y hay personas que en ese trance también ven seres pequeños alrededor de la cama o encapuchados. Pero claro, si tú ya te incorporas, si tú ya te has dado la vuelta, si tú te has quitado la sábana, si tú has movido la cabeza, ya no estás en parálisis del sueño.
Incluso has encendido la luz de la habitación.
Y sigues viendo al ser o
claro,
tal, pues ya estamos hablando de otra cosa.
Otro tipo de experiencia, sí.
Vamos a dar algunos datos, María, datos curiosos,
pues
sobre,
fíjate,
el mundo de los sueños. A ver.
El ser humano, por ejemplo, es el único mamífero que retrasa voluntariamente el sueño. Que bueno, pues muchas veces, como te imaginarás, es debido a factores sociales o laborales.
Claro. Claro, claro. No se recomienda hacer eso, ¿eh? Por eso,
no es lo ideal.
Fíjate, dicen que el ser humano perdió mucho de su esencia y de su conexión con lo invisible a partir de la revolución industrial.
Claro.
Porque para que la gente pudiera trabajar, se ponen en funcionamiento farolas eléctricas, se ponen en funcionamiento medios de transporte, y hay fábricas y hay negocios y hay lugares que funcionan todo el día.
Los horarios de trabajo muchas veces se alargan hasta horas.
Noche, que al final te acostumbras, claro,
sí,
pero los biorritmos y los ritmos circadianos son muy
importantes.
Bueno,
pues somos el único mamífero que tiene este problema. Con respecto a la altitud y al sueño, a mayores altitudes el sueño puede verse interrumpido debido a la disminución de los niveles de oxígeno y a cambios en la respiración.
Bueno, claro, como le pasó hace poco a Paraguay, creo que fue Paraguay, que tuvo que jugar en Bolivia un partido,
bueno,
en un
claro,
estadio, no sé si a 3.000 ¿no? kilómetros sobre el nivel del mar, y quedaron empate a cero. Pero
pobrecillos,
no hubo manera
los del otro equipo, fíjate, ni dormir tranquilamente podían los pobres.
Muy bien, pues la altitud también obviamente pues altera el sueño, más.
Luego, las personas invidentes. Nunca te has preguntado cómo ellos sueñan. Porque la verdad es que yo no lo había pensado hasta hace poco.
¿Soñarán sensaciones?
Pues fíjate, las personas que perdieron la vista después del nacimiento, es decir, que en algún momento tuvieron este sentido, pero después lo perdieron, pueden ver imágenes en sus sueños. Pero aquellas que nacieron ya sin este sentido de la vista, también sueñan. Lo que sucede es que sus sueños involucran más otros sentidos, pues como el olfato, el tacto, el sonido.
Vale, o sea que sí que hay algún tipo, y de la misma manera que hay invidentes, no sé si son de nacimiento o no, tendría que consultar el estudio, que habla de que en una experiencia cercana a la muerte,
¿sí?,
el invidente ve, percibe totalmente, como muchos dicen, una realidad más plausible que la suya propia, que la cotidiana.
Historias imposibles, pero que, aún así, ocurren. Aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
¿Qué más tenemos por aquí, María? Pues tenemos lo de olvidarse de los sueños. Yo soy muy olvidadizo.
Yo creo que esto nos pasa a casi todos, lo de olvidarnos de los sueños.
Pero con una facilidad que no veas.
Olvidamos el 95% de nuestros sueños poco después de despertarnos.
Consejo para el que quiera recordarlos, porque es un paso, es un primer paso para elegir lo que tú sueñas, que sería los sueños lúcidos. Y sobre todo porque vas a ver muchos elementos interesantísimos en los sueños que se nos pasan. En los instantes después de despertarte, cuando aún tienes el sueño fresco y te acuerdas de algún detalle, apúntalo. Ten en la mesilla una libreta o una grabadora. Pasa que, claro, vas a tener que contar ahí somnoliento. Los he soñado que no sé.
Puede ser hasta divertido.
Y si tienes
escucharlo
a alguien al lado, pues le vas a molestar si sigue durmiendo. Entonces, por eso lo de la libreta, para ser pues más respetuosos con el que está al lado durmiendo, si te has despertado tú antes. Pero sí, importante apuntarlos para seguir recordándolos. Cuanto más lo apuntas y más, digamos, trabajas con eso, es más fácil que después tengas sueños más interesantes todavía, más complejos, más ricos e incluso sueños lúcidos. ¿Por qué algunas personas recuerdan sus sueños y otras no? Bueno, pues hay un estudio que revela claves sorprendentes. Esta pregunta ha intrigado a científicos y a psicólogos durante años, y un reciente estudio realizado por la Escuela de Estudios Avanzados IMT de Lucca, en colaboración con la Universidad de Camerino, ha arrojado luz sobre este fenómeno. Se ha publicado el estudio en la revista Communication Psychology y analiza cómo ciertos rasgos personales y patrones del sueño influyen en la capacidad de recordar los sueños. Entre 2020 y 2024, más de 200 personas de entre 18 y 70 años participaron en esta investigación, registrando sus sueños durante 15 días mediante grabaciones de voz, fíjate, y dispositivos de monitoreo del sueño. Fíjate, María, que lo hablábamos hace un momento, que está bien nada más levantarte, pero es que tiene que ser, es que no tienes que ir ni al baño.
Es que
nada
se te
más
olvida,
levantarte,
¿eh?
Es como, ¿sabes? Cuando ves un cartel luminoso y ese resplandor un poco te ciega y cierras los ojos y en esa oscuridad sigues viendo el cartel luminoso.
Sí, sí.
Pero se va desdibujando y se va. Bueno, ¿qué factores influyen en el recuerdo de los sueños? Según este estudio, los investigadores identificaron que la capacidad de recordar los sueños no es fruto del azar, sino que está relacionada con lo siguiente, María.
Pues, por ejemplo, la actitud que tenemos hacia los sueños.
Vale,
fíjate.
¿Esto qué significa?
Pues que quienes mostraban mayor interés en sus experiencias oníricas eran más propensos a recordarlas.
Vale.
Vale.
¿Qué más?
La divagación mental era otra cosa muy importante.
Yo.
Las personas con tendencia a desconectarse de la realidad para centrarse en pensamientos internos tenían más facilidad para recordar sus sueños.
Yo esto lo niego, porque yo recuerdo muy mal los sueños, pero entro en este grupo.
Y después otra cosa que también influye mucho son los patrones de sueño.
Vale.
Claro, esto tiene su lógica. Aquellos que pasaban más tiempo en la fase de sueño ligero registraban más recuerdos oníricos, mientras que quienes tenían un sueño más profundo recordaban menos.
Anda, pues tenderíamos a pensar lo contrario.
Sí, ¿vale? Es cierto. Yo también lo pensaba al contrario.
Y
¿eh?
Respecto a la edad, ¿qué podemos decir?
Pues fíjate, los participantes más jóvenes lograban recordar con mayor frecuencia sus sueños, mientras que las personas mayores experimentaban con más frecuencia el fenómeno del sueño blanco, es decir, la sensación de haber soñado sin poder recordar los detalles.
Eso es. Yo.
Y esas más cosas interesantes.
Eran las personas mayores.
Sí, las personas mayores, como yo creo que he soñado algo, pero no recuerdo el qué.
Alguien me dijo una vez, Álvaro, tú eres un alma vieja. Y me lo tomaré de la mejor manera posible.
Bueno, las almas viejas no recuerdan sus sueños, entonces según tu teoría.
Sí, y a ver si no me toca ya más encarnar en este dichoso mundo.
Bueno, es divertido a veces.
A ver, otra curiosidad. ¿Depende del momento del año?
La estación del año también nos influye en los sueños. Sorprendentemente, el recuerdo de los sueños varió según la estación. Durante el invierno, los participantes registraron menos recuerdos oníricos en comparación con la primavera, por ejemplo. Lo que sugiere que factores como la luz solar y los ritmos circadianos pueden jugar un papel en este proceso.
Los investigadores también midieron la memoria, la atención selectiva y la ansiedad de los participantes antes y después del experimento. Según Giulio Bernardi, investigador principal del estudio, sus hallazgos sugieren que el recuerdo de los sueños es un reflejo de la interacción entre actitudes personales, rasgos cognitivos y dinámicas del sueño. Este estudio abre nuevas líneas de investigación sobre la relación entre la salud mental, la conciencia humana y los sueños, y los datos obtenidos podrían ser clave para futuros estudios en clínicas. Por cierto, también hay clínicas del sueño.
Claro, por supuesto.
Donde te monitorizan durante una noche entera. Queridos oyentes de Madrid Misterioso, ¿alguno de vosotros se ha sometido a un estudio del sueño? Aquello que te ponen en una camita y te ponen una serie de electrodos y van viendo pues si tienes un sueño más ligero, más profundo, si te despiertas mucho.
Tiene tanto que ver con nuestra salud física.
Sonambulismo, son cosas apasionantes. Otro día hablaremos de otros factores del sueño, ¿eh? Vamos a dejar estas otras curiosidades que teníamos.
Es que hay muchas curiosidades sobre los sueños y tampoco queremos daros aquí una lista interminable porque queremos hablar de cosas también que tienen que ver con lo paranormal.
Efectivamente.
Que nos gusta.
Otro día volvemos con los sueños, ¿eh? Esto puede ser capítulo 1 y otro día el capítulo 2. Hay muchas curiosidades.
Y si nos mandan sus experiencias los oyentes, podemos hacer ese capítulo 2 súper, súper chulo.
Sueños especiales, ¿eh? Aquí entran con fallecidos, sueños proféticos. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale?
Vamos con él.
Todo el mundo conoce Madrid. Bueno, yo cuando hago las rutas, que en rutasmisteriosas.es tenéis la información de las rutas que yo hago, pues todo el mundo conoce, pues vamos a decir, el incendio más, bueno, quizás el más popular en cuanto a que fue muy, muy salvaje, el de la discoteca Alcalá 20. No voy a hablar aquí porque ya hemos hablado varias veces, sí. No una. Entonces, bueno, ahí está eso. Bueno, pues mientras se quemaba la discoteca Alcalá 20, una mujer que estaba en su casa soñó con ese incendio. Cuando ella no sabía que esto estaba ocurriendo, no estaba puesta la radio ni la tele para que alguien malintencionado piense, no, pero es que escuchó
algo.
Escuchó las noticias.
No había redes sociales ni internet.
Era simultáneo. Ni siquiera se estaba informando todavía sobre aquel poderoso, terrible, voraz incendio que se cobró la vida de 81 personas. Entonces, a eso me refiero. Y fíjate, cuando sabes que ha habido tragedias, como por ejemplo la del Titanic, o las Torres Gemelas.
Cosas como muy impactantes.
Sí, sí, sí.
Que bueno, cambiaron pues, la historia,
el
13 de algún modo.
De julio de 1997 hubo muchas personas que la noche de aquella jornada tuvieron un sueño revelador, un sueño macabro, el sueño de la muerte de una persona. Y a mí me han llegado, si me han llegado dos casos sin pedirlos, ¿cuántos habrá por ahí? Fueron premoniciones, sobre todo en el mundo de los sueños, relativas al asesinato de Miguel Ángel Blanco, el concejal de Ermua.
Sí.
Político español, bueno, pues del Partido Popular. Asesinado, y lo decimos así porque es así como
porque así fue, claro,
por la banda terrorista ETA, una herida que causó que aquí no había espectro político, todo el mundo se unió en repulsa del terrorismo, con las manos blancas, etcétera, con libertad, libertad sin ira, bueno, en fin, hubo una unión popular por esta atrocidad. Pues mucha gente, antes de que esto ocurriera, si bien es cierto que el clima era un clima tenso en el que sabíamos o pensábamos que podía ocurrir lo peor, hubo gente que soñó con esto. A esto me refiero. Ese es el sueño premonitorio, María. Pero luego tenemos el sueño sobrenatural. El sueño en el que el otro día hablábamos con uno de los grandes expertos en la materia, se llama Enrique Ramos.
Sí.
En unas jornadas de misterio en las que estuvimos allí. Si queréis escuchar el programa, lo tenéis en el podcast, buscando Ecos de lo Remoto. Y le preguntaban a este experto si era lo mismo un sueño lúcido que un viaje astral. Dijo que más o menos, porque dijo, si entro en detalles, es para otra conferencia.
Claro.
Más o menos, sí. Entonces, hay gente que la llave para acceder a esos otros planos la encuentra en los sueños lúcidos. ¿Tú has tenido algún sueño lúcido?
Yo he tenido algún sueño lúcido que he sabido después que era un sueño lúcido, claro.
Y pensabas que todo el mundo los tenía y que era lo normal, ¿no?
Yo pensaba que era una cosa natural como soñar. Pues era otro tipo de sueño para mí, pero sí he tenido varios sueños en los que me he dado cuenta que estaba soñando y me he puesto a hacer cosas que me apetecía a mí hacer y que sé que solo puedo hacer en sueños. Pues puede ser volar.
Eso te iba a decir, ¿has tenido la tentación de lo que muchos soñadores lúcidos...
Claro.
Me voy por ahí. Es como,
ahí va, estoy soñando, voy a volar, salto y vuelo.
¿Sabes quién contaba esto? La que se definía como bruja antes que sensitiva y experta en tarot antes que en ciencias ocultas. Paloma Navarrete, genio y figura fallecida, persona de gran carácter, también hay que decirlo, decía que ella de pequeña, dice que ver la película de Peter Pan
sí.
le ayudó mucho a entender qué le estaba pasando, y es que ella se salía del cuerpo durmiendo y sobrevolaba Madrid.
Claro.
Imagínate, ¿no? ¿Qué
pero claro, yo ahí distingo sueño lúcido de viaje astral, claro. Porque un viaje astral tú puedes con, digamos, esa parte que no sé de qué está hecha, de, digamos, nuestro espíritu, no sé cómo definirlo, porque en realidad no hay nada escrito, no hay ninguna certeza en todo esto. Tú puedes viajar a otros lugares y ver otras cosas. Uh-huh. Entonces, bueno, sí, sueños lúcidos he tenido algunos. Uno de los más recientes, por ejemplo, teniendo contacto con una de mis personas más cercanas, fallecida ya.
Ese sería un sueño que, aparte de ser lúcido, porque en el sentido de que tú eres consciente de que estás soñando, hola, soy María y estoy soñando.
Sí.
Te encuentras, además de ser un sueño lúcido, mezcla otro elemento que es un sueño trascendental en cuanto a que conectas
con una persona que ya ha fallecido, un ser querido fallecido. Sí, pues yo estaba en un sueño cotidiano normal de estos que hablábamos, de haciendo una actividad normal y corriente, paseando por la calle sin más. Y entonces de repente yo me daba cuenta que me estaba mirando mi abuelo materno, que está fallecido ya. Entonces yo lo veía y le decía, abuelo, ¿qué haces aquí? Y él me decía, sonriente, me decía, nada, nada, solo te estoy mirando. Me gusta venir a verte a veces. Y yo le decía, pero si yo estoy aquí soñando. Yo era consciente de que estaba en un sueño. Yo estoy aquí soñando, pero tú eres, no eres parte del sueño. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has venido? Y él me decía, tú tranquila, tú sigue en tu sueño. Sigue haciendo lo que estabas haciendo. Que a mí me gusta venir y ver cuando estás soñando, mirarte, qué haces. Y bueno, pues yo me iba hacia él, lo abrazaba. Y me decía, pero tú estate tranquila, que yo estoy muy bien. Bueno, fue muy bonito.
Qué bonito. Es que estaba pensando que las personas que han tenido un sueño importante en el que hay una... Porque tú... Oh, cuidado. Vamos a decirlo ya a todos los oyentes. Tú puedes soñar con un familiar fallecido y que no sea un contacto con ese familiar.
Claro, no siempre que soñamos con seres queridos fallecidos, exactamente.
Sea un reflejo de, o fue el aniversario de su fallecimiento en esos días. Y tú has, quiero decir, no todos los sueños con familiares o amigos o personas cercanas fallecidas implican que esté ahí en ese sueño la presencia.
Contacto.
Por eso es tan difícil dilucidar
pero fíjate,
desde fuera.
Sí.
La persona lo sabe.
Fíjate que la persona que tiene esa experiencia te podrá decir, no sabrá cómo explicártelo. Yo no te puedo explicar el por qué ni el cómo, pero es distinto.
Hablan
es una experiencia distinta de un sueño común.
Que es un sueño distinto.
Claro.
Que tuviera otra textura, por decirlo de alguna forma.
Sí, otra consistencia.
Algo.
Es algo más vívido. Puedes recordarlo perfectamente todo, cualquier detalle de ese sueño. Y es distinto, es completamente distinto. Los puedes distinguir perfectamente.
Otro día vamos a hacer un especial sobre experiencias fuera del cuerpo y contigo tenemos también para contar largo y tendido. Mira, siete consejos o siete trucos para poder tener sueños lúcidos, que no es malo para nadie. De hecho, hay gente que está tan cómoda en el mundo de los sueños que está deseando que llegue su momento de irse a dormir, que además se preparan, no es me voy a dormir, hay una preparación.
Claro.
Que viven su vida cotidiana de una manera un poco anodina, pero lo gozan en el mundo de los sueños y están más a gusto al final, en un lado que en otro, y eso no es bueno porque nuestra vida real es la que tenemos que desarrollar. Claro. Es así, lo siento, no es divertida muchas veces, es extenuante y agobiante, pero es la nuestra, la que nos ha tocado a cada uno. Bueno, a lo que voy, estos son los llamados onironautas, son los que caminan en sueños y saben dirigir sus sueños. No que caminen en sueños como los sonámbulos, sino que saben transitar por el mundo de los sueños. Mira, una, hacer chequeos de realidad durante el día. Claro, a ti te explico esto y qué más te da si tú ya haces, ya practicas el sueño lúcido sin que tengas que hacer todo esto. ¿Tú te has planteado alguna vez durante el día, te has llegado a plantear, esto es la realidad o estoy soñando?
Bueno, esto me pasó cuando empecé a salir del cuerpo, a tener experiencias fuera del cuerpo. Sí que tuve un momento de mucho agobio en el que no sabía si estaba despierta, si estaba fuera de mi cuerpo y los que había a mi alrededor me veían o no me veían, y fue un poquito agobiante, pero a día de hoy ya no me pasa.
Chequeos de realidad durante la vigilia se te van a pegar después si los haces, no todo el rato, por favor, me parece que estamos locos.
No, claro.
Pero si de vez en cuando haces un chequeo de realidad, es decir, ¿estoy en el sueño o en la realidad? Estoy en la realidad. Va a haber un momento en el que también lo hagas en el sueño y ya te respondas tú mismo, ah, pues estoy soñando. Mírate las manos, dicen que las manos en el sueño pueden cambiar un poco la forma, pueden salir ondulaciones.
Mira, yo te lo pongo más fácil. Si estás soñando y es un sueño lúcido, intenta volar. Si puedes volar, intenta volar dando un salto desde el suelo. Tú estás en el suelo y das un saltito hacia arriba. Si tú consigues volar, es que estás soñando.
Vale,
si tú das un saltito y te levantas 3 centímetros y vuelves a caer, oye, estás despierto.
Que nadie se acerque a un desnivel ni a la ventana.
No, por favor.
Esto,
no. Muchísima precaución siempre.
Otra, llevar un diario de sueños, ya lo hemos contado. Otra, la técnica MILD, M-I-L-D. Quiere decir una regla mnemotécnica para inducción de los sueños lúcidos. Es lo siguiente, antes de ir a dormir, haz un mantra que dice así. Un mantra es una palabra o una frase que se repite mucho hasta que te duermas. Esta noche voy a darme cuenta de que estoy soñando. Esta noche voy a darme cuenta de que estoy soñando. Así. Entonces, cuando te vas a dormir, o cuando me duerma voy a ser consciente de que estoy soñando. Así, te duermes con esa cantinela mental, no hace falta que la pronuncies en voz alta, y esa es una técnica. Otra, ponte la alarma para despertarte unas 5 o 6 horas después de dormir. Quédate despierto unos 20 o 30 minutos leyendo sobre sueños lúcidos o repasando tu diario de sueños, y luego vuélvete a dormir con la intención de tener un sueño lúcido. A esa hora estarás en una fase REM más intensa, ideal para los sueños lúcidos. Estas técnicas no las puedes poner, por ejemplo, en tu día a día, sino,
complicada,
por ejemplo, de vacaciones.
Cuando estés de vacaciones.
Y sin nadie al lado que moleste, porque el despertador igual despierta a la persona al lado que no quiere practicar.
Termina
los
esto
sueños
en tragedia, estoy viendo, ¿eh?
Claro. Luego la visualización e imaginación. Antes de dormir, visualiza un lugar donde quisieras tener un sueño lúcido e imagina que entras en él sabiendo que estás soñando. La visualización entrena tu mente para reconocer entornos oníricos y asociarlos con la lucidez. Es decir, pensar en sueños mientras estás en la vigilia. 6. Cuidar la higiene del sueño. Dormir entre 7 y 9 horas. Ni menos
ni más.
Evita pantallas antes de dormir. Esto
es muy importante,
rompe
eso,
los ritmos circadianos, porque la luz que emite el teléfono, por ejemplo, o la tableta, es una luz que no, se asocia más con estar despierto y entonces, pues, mal. Mantén horarios regulares. No te vayas a dormir un día a las 12, otro día a las 3, otro día a las 11 y así. Y medita regularmente. ¿Qué importante sería? 5, 10 minutos al día. Estar en quietud, con una música relajante. Estar ahí tranquilito, tranquilita. Sin más pensamiento que dejar fluir esos pensamientos, vaya. Eso que llamamos meditación. Practicándolo es más fácil que tengamos sueños lúcidos. Y esto nos lleva al caso que nos ibas a contar. Porque una de las cosas, nos decías al principio, yo he soñado con esa casa. ¿Cómo empezamos a contar todo esto? A ver.
Pues esto tenemos que empezar contando que se trata de una casa en la que viven un par de amigos, pareja, que se ponen en contacto conmigo porque tenemos mucha confianza. Son personas muy cercanas. Esta pareja son personas muy escépticas, no creen en ninguna cosa paranormal ni les gusta este mundillo, digamos, no les interesa demasiado.
Vale.
Porque no creen en nada de esto, simplemente.
Vale, vale.
En esa casa aunque les empiezan...
Aunque me contabas sí. que han tenido algunas experiencias claro. que son difíciles de explicar, pero
sí,
bueno.
les empiezan a suceder cosas que no pueden encontrarle una explicación. Y por eso deciden contármelo.
Vale.
Ven sombras... sobre todo por la noche, suceden cosas en el lugar en el que duermen, en su dormitorio, cosas muy impactantes, como ajá. por ejemplo, una noche me contaron que lo que ya les dio el pie para ponerse en contacto conmigo y contarme todo esto fue que escucharon claramente, ambos, estando en la cama, un aullido muy fuerte.
¿De animal? ¿O como si una persona estuviera imitando a un animal?
No, de animal.
¿Como de un lobo, por ejemplo?
Sí, vale. como de un lobo, pero donde ellos estaban justo, no en la calle, no en otro piso... dentro de su dormitorio, y esto les impactó
oye,
muchísimo.
Esto lo voy a decir yo. Es muy claro, cuando llevas mucho tiempo en una casa, si el sonido que estás escuchando está en tu casa o está en la del vecino.
Exactamente.
Y ellos lo tendrían que saber, vale.
Aún así, no quisieron darle mucha importancia, pero me lo contaron como curiosidad. Y bueno, me dijeron, a ver si que tú que notas cosas, que puedes a veces ver cosas que los demás no vemos, si puedes decirnos si en casa tú ves alguna sombra, algo que tú... Y bueno, pues ¿qué decidí hacer yo? Aparte de que en esa casa yo sí había tenido sensaciones que nunca les había contado, claro, porque tú vas a una casa no, ajena,
claro, claro.
notas algo como un poquito de mal rollo, pero no cuentas
y
nada.
Y tú intentas pasar del tema.
Exactamente.
Ay, me preguntaban el otro día una cosa que no se me olvide, ¿vale? Luego te la pregunto.
Bueno, ¿qué decidí hacer? Aparte de que en su casa yo ya había comprobado que algo pasaba, pero no me había puesto a investigar mucho más. Pues en sueños decidí cuando saliera de mi cuerpo, visitar su casa y ver, porque en ese otro plano puedo también ver presencias y entender un poco mejor qué es lo que está sucediendo en un lugar a nivel energético.
O sea, que durmiendo desarrollaste un desplazamiento del cuerpo, digamos.
Lo que se llama viaje astral.
Una experiencia
sí,
fuera del cuerpo.
Eso es.
Yendo a esa casa y viendo qué.
Pues yo me dirigí a la zona en la que ellos me habían dicho que habían escuchado ese aullido. Es una casa que tiene un pasillo muy largo y al sí. final de ese pasillo tiene el dormitorio donde sucedió este episodio del aullido y justo al lado hay otra puerta y hay otra habitación.
Vale, vale, vale.
En esa habitación pues tienen un despacho. Me llamó la atención más la habitación del final del pasillo en la que hay un despacho y a ella me dirigí, pero yo en esa habitación no vi la casa como estaba actualmente. Lo que yo vi fue una habitación de un bebé.
Vale.
Una habitación que tenía una cunita blanca puesta en un lugar determinado.
Bebé que no estaba en esa casa.
No, esta pareja no tenía bebés en ese momento. Vale. Y entonces me llamó mucho la atención porque era una habitación infantil de un bebé con una cuna blanquita, con un osito, perrito. Bueno, yo veía todo en la habitación y además había una mujer joven. Vale. Yo le preguntaba a la mujer que qué hacía allí porque estaba muy nerviosa.
En el plano onírico astral, digamos.
Astral, sí, vamos a llamarlo así.
Le preguntabas, ¿qué le decías? ¿Qué hace usted
¿Qué
aquí?
¿Qué hace usted ¿no? aquí? ¿Quién eres? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Y me decía, estoy buscando a mi bebé.
Pero en la cuna había un bebé.
En la cuna había un bebé. Vale. Estoy buscando a mi bebé, estoy buscando a mi hija. Uh-huh. Que está aquí y no sé por qué está aquí.
Vale.
Y yo quiero que esté conmigo. Entonces estaba muy angustiada. Estaba buscando a su bebé, no entendía por qué su bebé estaba allí y no se podía llevar a su bebé. Eso es lo que yo vi.
Vale. ¿Y volviste a tu cuerpo, a tu ser?
Sí, y entonces yo le conté a la mujer de este matrimonio, sí. que era la que se puso en contacto conmigo un poco en secreto, como para que no sí, se lo sí, contase sí, sí, al, sí, sí. al marido, porque bueno, estas cosas no quiere que se vayan contando por ahí. Les daba un poco de reparo. Le conté lo que me había pasado.
¿Y qué te dijo?
¿Qué? Pues, ¿qué pasaba aquí?
No cuentes mucho la historia, pero se corroboró que tenía sentido que apareciera esa mujer ahí.
Sí. Tenía sentido. No voy a contar muy bien la situación
con
porque,
el pasado
por,
de esa
por
casa,
preservar
¿no?
sí, un poco la intimidad de esta familia, pero sí que tenía sentido.
Vale.
Y pudimos corroborar que todo tenía más sentido todavía porque esa casa sí que en un momento dado tuvo una habitación de un bebé en ese lugar concreto. Eso uh-huh. fue la habitación de una bebé.
Vale.
Y al preguntar cómo era esa cuna y yo explicarles, era la cuna que yo había visto, la habitación estaba como yo había visto y los muebles estaban ordenados como yo los había visto. La descripción de los muebles era tal cual. Todavía hoy en día existe esa cuna.
Hiciste un viaje al pasado de esa casa, pero que no tenía nada que ver. Bueno, algo sí, pero no era lo que estaba ocurriendo en la actualidad.
No, ¿vale? Era exactamente. Vale. La verdad es que en esa casa ocurren muchas cosas. Sí, sí. Hay muchas presencias y hay muchas cosas, sí, no sé exactamente por qué.
Hay sombras, que por cierto, voy a hacer la promoción, ¿eh?
Por supuesto.
Aquí tengo yo mi libro, que es muy chiquitito.
Es una muy buena recomendación lo que vas a hacer.
Y estoy esperando a ver si puedo hacer una reedición con más casos y ampliando un poco, pero de momento, por un precio irrisorio, podéis haceros con él. Se llama Más oscuro que la noche. Ya lo habréis escuchado alguna vez en este programa. No es novedad, no es lanzamiento de novedad, pero me hace mucha ilusión porque es un de los pocos libros que hay que trata monográficamente el tema de las apariciones de sombras. Y precisamente hoy que hablamos de los sueños, hay muchos casos que ocurrieron en una cama. Por ejemplo, me estoy acordando de uno, ya retomamos el caso, ¿eh?, de la casa esta que te escribieron. Me estoy acordando de un sueño de un chico, que era un chaval en aquella época joven, que estaba durmiendo en su cama y se despertó. Bueno, se despertó de madrugada, por las 3 de la mañana, no me acuerdo de la hora, estoy hablando de memoria. Miró en su reloj Casio. Digo esto porque todo el mundo recordará esos relojes de plástico que le daba, que tenía una luz verdosa. Con esa luz, sí, ese botoncito, claro, del Casio.
Para ver la hora.
Qué pronto es, qué bien, qué gustito te da levantarte prontito, tipo, pues eso, a las 3, a las 4.
Y decir, me queda un montón
me queda
de tiempo
mucho
para dormir.
Entonces se dio la vuelta, que estaba mirando hacia la pared, entonces se dio la vuelta y ya miró hacia la habitación. ¿Y qué tiene a los pies de su cama? Una figura negra con cabeza, hombros, pero no se ven detalles especiales, y dos puntos rojos, dos ojos rojos allí. No sabía si agachada para mirarle, era un varón, o que era muy pequeña de tamaño. O sea, no sé, porque en la oscuridad de la habitación era algo más oscuro que la propia oscuridad. Por eso, claro, el título del libro. El libro es Más oscuro que la noche. Ahí lo podéis encontrar. ¿Qué pasó después? Este chico se puso a gritar y vinieron sus padres a la habitación. Cuando encendieron la luz, esa sombra se desvaneció. Pero no era una ni alucinación,
ni parálisis del sueño porque se había movido.
Hizo muchas cosas.
Claro. Gritó incluso que no se puede hablar y se dio la vuelta.
Casos de una sombra esperando en la puerta, como en el filo de la puerta, como si se estuviera asomando.
Uh-huh.
Eso te ha pasado a ti también. Que
también,
lo sé
también.
Casos de unas manos negras que se meten como si quisieran abrir la puerta y la chica se tapa. Esto fue una chica, se tapa con esa sábana que te protege de todo. En fin, casos así y de muchos otros tipos. Hay un capítulo dedicado a los sueños, pero hay muchos casos que están en la vigilia, en la mayor cotidianidad. Como una chica paseando al perro que se encuentra con una sombra que parece un recortable y el perro además se pone a gruñir hacia esa sombra. Y esa chica se llama María. Hay casos en el libro en los que me contaste varios y
claro,
apareces con seudónimo.
No, claro, no vas a poner un monográfico de María, sino imagínate.
De hecho, el caso lo vais a ver en el libro con seudónimo. Hubo gente que me pidió que no revelara su nombre. Bueno, ahí lo tenéis. Más oscuro que la noche. Volvemos a esa casa donde
Volvemos.
Al final tú te personaste.
Claro, sí, estuviste sí. Allí. Además ya te he contado que son personas de confianza, sí, con sí. lo cual yo ya los conocía de antes y ya había estado en esa casa anteriormente. Son personas cercanas.
Esas personas en la actualidad sí tienen una criaturita.
Ya,
y ese,
ya son papás.
Ese pequeñito, ese hijo que tienen, de 2 añitos, se le pasó algo precisamente en el pasillo.
Sí, claro. Bueno, pues este nene iba corriendo por el pasillo jugando, con pues, un niño muy alegre, muy contento y muy feliz, como tienen que ser los niños a esa edad. Iba jugando y corriendo por ese pasillo largo que le encanta porque puede ir hasta con la bici por ahí. Entonces yo iba detrás de él. Él me sacaba un par de metros de distancia,
muy
jugando, riendo.
Eso te iba a decir, muy de buen rollo. ¿Vale?
Claro, iba riendo. Y de repente se frena cuando está casi llegando a esa habitación que tenía la puerta abierta. Esta misma habitación en la que yo vi la cunita. ¿Vale?
Vale.
Se frena y se queda muy serio, le cambia la carita. Se pone así como de lado, mirando hacia la puerta de esa habitación, mirándome a mí. Yo me agacho muy tranquila porque no quería asustarle más. Me pareció que estaba asustado y le dije, ¿qué pasa, mi amor? ¿Qué has visto? Y me señalaba con el dedito, pero callado, que es un niño que habla mucho. Me señalaba muy serio a la habitación. Y yo le decía, ¿qué hay ahí, cariño? ¿Qué ves? Y me dijo, el bebé. Y yo le dije, ¿qué? ¿Qué has dicho? El bebé. Y entonces él ya empezó a...
Susto, ¿no?
Sí, empezó muy serio, muy serio. Empezó a ir hacia atrás en el pasillo. Ya le dije, ven, vamos con mamá, vamos a contarle a mamá. Y ya se le pasó, se puso normal y todo bien. Pero es muy curioso.
Justo mirando hacia donde efectivamente esa mujer buscaba al bebé.
Siendo que este niño es el único bebé que hay en esa casa.
¿Te consta, y ya está casi casi un sí o un no, te consta que este infante, esta criaturita tan pequeñita, te consta que ha tenido ciertos encuentros? O sea, aquello de que le pasa también a los animales, de mirar a una zona invisible y parece que está interactuando con algo que no está ahí.
Cuando él era más pequeño, sí.
Ahí lo dejamos, porque los niños tienen esa apertura hacia lo desconocido. Un programa, María, que ya estamos terminando y en el que, bueno, pues nos ha gustado un poquito recordar que el mundo de los sueños pues puede ser apasionante, que puede ser desconcertante también, pero que sobre todo es algo que no debemos dejar de lado en ese segundo plano. Todo el mundo sueña, por cierto, ¿eh? No todo el mundo lo recuerda, pero nos puede dar pistas. No hay que tener miedo a los sueños. Nos puede dar pistas el mundo onírico de que efectivamente hay otros mundos, que se puede conectar con ellos a través de ese estado alterado de la conciencia, que es cuando estamos durmiendo. Nos abrimos al subconsciente, al inconsciente, a una gama de universos que, si se trabaja con ellos, siempre va a ser positivo. María, nos vemos en la próxima.
Hasta la próxima semana. Un
Muchas
saludo.
Gracias. Chao, chao, amigos.
Si encontrara silencio en mi ruido mental, dormiría 10 días y 1 año. Si avistara la causa de mi tempestad, me pondría a chillar como un gallo. Hoy hasta las moscas me pasan de largo. ¿Será que algo les huele mal? El griterío de mis pensamientos a toda velocidad. Hasta los huevos de esperar un milagro. Cansado de avanzar, marcha atrás. Me tomo la pastilla roja, bebo 00, me alimento bien. Hay 1 millón de muebles que mover. Y no sé detrás de cuál está lo que he perdido. Todo tiene luz de probador. Ya no me reconozco. Y me importa bien poco. En cuanto me dé un rayo de sol, voy a hacerme una foto en un fotomatón. A todas horas, que puede remendar todas las hojas que han caído al suelo como un árbol en invierno. Y sé que solo estoy mirando de otra forma, que voy a dar la vuelta a nuestra sombra mientras busco el modo de remontar el vuelo. A veces hago maniobras para retomarlo donde lo dejé. Hay demasiados frentes a la vez y no consigo ver quién coño es el enemigo. Todo tiene luz.